Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana en que continuamos con nuestra programación y charlamos a continuación en este tiempo para la política. Hablamos con Alejandro Jorge, el ex consejero del Cabildo Insular de Fuerteventura, cabeza de lista realmente con Nueva Canaria en las pasadas elecciones al Cabildo Insular de Fuerteventura. Y bueno, estos avatares del Cabildo, que vamos ya por la tercera presidencia del Cabildo en esta legislatura. Bueno, pues Alejandro Jorge, que apoyaba en este caso el cambio de la primera presidencia a la segunda, apoyaba la primera moción de censura, la única que se ha presentado hasta el momento. Bueno, pues en este caso se ha permanecido ahí a pesar de que se le invitaba a participar del actual gobierno, pero dejando la responsabilidad de presidente de Nueva Canaria en la isla de Fuerteventura. Aunque se llegó a publicar en su momento que dejaba el partido, abandonaba el partido, llegaba a publicarse por la prensa escrita durante esos tiempos, pero lo cierto es que no, que lo que abandonó fue el cargo de presidente de Nueva Canaria en la isla de Fuerteventura. Mantiene pues su afiliación a ese partido. Alejandro Jorge, buenos días.
Muy buenos días, don Santiago.
Tiempo sin hablar en torno al micrófono.
En torno al micrófono es verdad que sí, pero fuera de micrófono sí que es verdad que hablamos a menudo.
Bueno, pues ha llovido mucho en estos 2 años, ya hemos pasado los 2 años de la legislatura. Ha llovido mucho, ha pasado muchas cosas en estos 2 años, 3 presidencias en el Cabildo. En este caso es la primera vez que ustedes consiguen, fruto de esos pactos preelectorales, consiguen alcanzar el número de 3 consejeros en el Cabildo. Y bueno, pues en este caso, con 2 partidos distintos, o 2 personas vinculadas a 2 partidos distintos, o por cuotas de partidos distintos, pero al final, bueno, pues Nueva Canaria ostenta realmente un solo consejero en ese Cabildo. La coalición en la que se presentan obtienen los 3. ¿Cuál es la realidad de Alejandro Jorge en estos momentos?
Bueno, la realidad es que después del primer cambio de gobierno en el cual la consejera Lola García, que era presidenta electa, pues pasó a la oposición mediante una moción de censura. Yo siempre he dicho que esa moción de censura llegó de manera legítima y no por hacer daño, sino porque Coalición Canaria, se lo dije a ella en su momento, había perdido la posibilidad de gobernar después de muchos años, y si hubiese sido de aplicación el mismo sistema en los ayuntamientos para la constitución de las corporaciones locales a esta corporación que también es local, que es el Cabildo, y no fuera una elección directa, pues evidentemente Lola García no hubiese sido la presidenta y principalmente pues hubiese sido presidente desde el minuto 1 Blas Acosta. Es verdad que luego pasó lo que para nosotros era impensable, pero hay que asumir y hemos asumido. Sin lugar a dudas, usted hacía mención a una coalición electoral que cada uno pues es de un partido diferente. Marcelino Cerdeña, de Unidos por Betancuria, pero iba bajo la representatividad de Nueva Canarias al Cabildo. Y Sergio Lloret, que iba como independiente. No iba como asambleas municipales de Fuerteventura siquiera, sino iba como independiente. Pero es que había un acuerdo de los 3 consejeros, había un acuerdo de los partidos que apoyábamos esta coalición, y al final el único que lo cumplió fue Alejandro Jorge. Ni Marcelino Cerdeña ni Sergio Lloret cumplieron el acuerdo que los partidos firmaron y que posibilitó no solo 3 consejeros al Cabildo, sino un diputado. Y bueno, y a todo el mundo conoce lo que pasó. Al final, el presidente del Cabildo, Blas Acosta, tomó la decisión de dimitir para no seguir bloqueando una nueva mayoría, y Coalición Canaria y Partido Popular votaron a Sergio Lloret para que hoy sea y es el presidente del Cabildo.
Claro, aquello no quedó solamente ahí, porque políticamente tuvo más consecuencias. La diputada por la isla de Fuerteventura, Sandra Domínguez, también consejera del Cabildo de Fuerteventura, en ese momento presidenta de AMF, presenta en este caso su pase al grupo no escrito y abandona el grupo de Nueva Canaria en el Parlamento de Canarias, con lo cual Nueva Canaria también pierde a su diputada por la isla de Fuerteventura.
Sí, Nueva Canarias ha perdido su diputado, o en este caso, diputada, la compañera Sandra Domínguez, porque no ha sabido, a lo mejor, no hemos sabido gestionar la situación, porque todo se precipita a partir del 22 de diciembre. Nosotros hemos llegado a este punto porque el 22 de diciembre, compañeros que decían el otro día, el mismo Sergio Lloret, con lo que pasó en Tuineje, que nos decía que no tenía que haber sido cesados los concejales y concejalas de AMF de la manera que fueron cesados, sino que cuando hay problemas, lo que hay que hacer es convocar una mesa de seguimiento del pacto. Ya me hubiese gustado a mí, ya no que hubiese convocado una mesa de seguimiento del pacto, sino que hubiese aceptado la mesa de seguimiento del pacto que le pedía a AMF y todavía estoy esperando. Ya me hubiese gustado a mí que los compañeros Marcelino Cerdeña y Sergio Lloret, cuando el 22 de diciembre, fecha en la que se debatían para su aprobación los presupuestos generales del Cabildo de Fuerteventura, me hubiese gustado que por lo menos descolgaran el teléfono y le dijeran: compañero, hoy te vas a quedar solo en el pleno porque nosotros no vamos a ir. En ningún momento me dijeron que no iban a ir al pleno. A partir de ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? Que tenía claro que los presupuestos no salían adelante, llamé a mi presidente Román Rodríguez para analizar la situación. ¿Qué ocurrió luego? Llegó el 14 de enero y yo el 14 de enero, cuando estaba hablándose mucho en la calle de que Sergio Lloret iba a ser el próximo presidente del Cabildo con el apoyo de Coalición Canaria y el Partido Popular, hacía falta que Alejandro Jorge dejara su candidatura para que el siguiente de la lista pudiese ser el candidato a la presidencia. Y yo lo que dije fue una rueda de prensa en el Salón de Plenos, que bajo ningún concepto yo iba a ir en contra del Pacto de las Flores, que lo que no se puede hacer es firmar un acuerdo y luego romperlo porque quiero tener más de lo que tenía. Hay que aceptar las reglas del juego. Si hubiese habido argumentos para romper el pacto y mandar a Blas Acosta a la oposición, yo hubiese sido el primero en decírselo al partido. Pero es que no había. Unos hablan de la historia y opinan de la historia. Otros hemos vivido la historia. Y yo sé lo que hemos pasado nosotros, y no es por la pandemia, lo que políticamente hemos pasado y hemos vivido con ese señor, con Sergio Lloret, en el Cabildo de Fuerteventura. A partir de ahí, yo dije tajantemente de que no me iba, 14 de enero. Posteriormente, Sandra Domínguez deja el grupo de Nueva Canaria y se marcha a los grupos del no adscrito. Pero aún así, se tiene un entendimiento entre Nueva Canaria y AMF, eso es así, para que Alejandro Jorge deje su candidatura, para que Sandra luego deje su acta del Parlamento. Primero se me dijo: oye, Alejandro, hasta que Sandra no entregue su acta del Parlamento, usted no se mueve del Cabildo. Pero después cambiaron el rol, y entonces ya yo tenía que dejar mi candidatura. Y claro, llegó el domingo, que era el día del cumpleaños de mi hija, y al día siguiente tenía que entregarle a Sergio un documento firmado por mí para que llevara a la Junta de Portavoces que preside Blas Acosta mi dimisión como candidato a la presidencia para que se censurara posteriormente al presidente Blas Acosta. Eso era una traición, un harakiri político. Y yo dije: no, no me voy a cortar el cuello en política, porque la política se gana más por la paciencia que por la fuerza del momento, y yo voy a seguir en política y no me voy a cortar la cabeza aquí porque el partido me pida esto. Y claro, la consecuencia de eso, ¿cuál fue? Presentar mi dimisión, porque no estaba haciendo lo que me había pedido el partido, y lo que hice fue simplemente dimitir. He dicho también en muchas ocasiones: ¿se me ha ofrecido entrar en el gobierno? Sí. Con más poder incluso del que podía tener anteriormente, exceptuando la vicepresidencia. Estamos hablando de áreas de gobierno. Sí, también. ¿He dicho que no? También. ¿Voy a seguir en la oposición? Por supuesto. Esa es la realidad.
Bien, pero a mí me surge una duda, porque si bien usted lo explicó perfectamente cómo ha transcurrido todos estos acontecimientos y cuál es su situación ahora mismo, me faltaría saber cuál es realmente la situación en la que está dentro de Nueva Canaria, porque usted fue elegido además en el Congreso Nacional de Nueva Canaria, usted fue elegido vicepresidente primero de Nueva Canaria. ¿Cuál es la posición? O sea, ¿sigue usted ostentando esa responsabilidad?
Bueno, yo como presidente ya lo dejé. Como vicepresidente no estoy acudiendo ya a ninguna ejecutiva nacional. Y ahora estoy en el partido colaborando con los compañeros que me piden ayuda, con los cargos orgánicos que tenemos. Me he sentado con Pilar Rodríguez, me he sentado con el compañero Andrés Motos. Cuando también me llama Lorena López, estoy también a disposición. Yo estoy a disposición de todos los compañeros, pero ahora mismo lo que estoy haciendo es, soy un militante más en Fuerteventura. En las ejecutivas nacionales no estoy participando y ya de hecho el Congreso Nacional está convocado y ya no... Es una mera función de pocas reuniones, porque ya están con las ponencias y demás de cara al Congreso, y lo que soy es, en este caso, portavoz suplente de Nueva Canarias en el Cabildo de Fuerteventura, que es a lo que quiero aspirar a seguir, simplemente ayudando y colaborando. Eso es lo que yo estoy haciendo en este momento.
Bien, a todo esto, sin entrar en lo que es la gestión dentro del Cabildo, sino ya que estamos haciendo esta valoración política... A todo esto hemos vivido varios episodios en los que usted nombraba antes su ING, pero Puerto Rosario tampoco está exento de esa situación. Ya se dio como consecuencia del pacto para el Cabildo, el pacto actual, se dio por el que desalojaban a Blas Acosta, se dio también el desalojo en este caso en Pájara del Partido Socialista, la incorporación, todo vía decreto, la incorporación del Partido Popular y Nueva Canaria, con lo cual se trasladaba también el pacto de Cabildo, se trasladaba hasta Pájara. Allí, en aquella presentación de aquel pacto, preguntábamos cuál era el siguiente paso y decían que, bueno, que el presidente don Pedro Armas decía que el siguiente paso era Tuineje, pero Tuineje, al parecer el PP no contó con el PP de Tuineje para ni con su alcaldesa. Allí para esa consecución del pacto se le preguntó por Puerto y dijo que Puerto era un tema aparte, al igual que también se planteaba como un tema en el pacto recuperar la Oliva, pero bueno, todo eso ya se va complicando más. Puerto dijo que ellos no podían hacer nada, que ya escapaba a su situación, porque efectivamente en Puerto también en la unión de Nueva Canaria ustedes obtuvieron dos concejales. La encabezaba Mayra, en este caso Marichal, por AMF, y el segundo de la lista de Nueva Canaria, David Perdomo. Y recientemente hemos vivido también otro intento de moción de censura en Puerto Rosario, con su espectáculo correspondiente de la mano y a cargo de Nueva Canaria, en la persona de David Perdomo. ¿Solamente en la persona de Viperdomo? ¿Usted cree que estas son decisiones que, como a usted le ordenaron que no se moviera, pero luego le piden que entregue su candidatura, esto se ha reproducido también en estas maniobras de desestabilización en Puerto de Rosario?
Mire, yo, don Santiago, cuando firmé la moción de censura en el Cabildo, pude ser el primero en firmarla. Fui el último. He contado más de una ocasión que una vez me llamaron hasta veintipico veces el que hoy es presidente del Cabildo, y que me tuve que ir con mi niña pequeña a Gran Canaria y con mi mujer hasta en dos ocasiones por la presión brutal que estábamos recibiendo. Pero yo tenía una cosa clara y miré a los ojos a Blas Acosta y le dije: yo soy una persona de principios y de valores. Si firmo, cumplo, y cumplo hasta el final. Y si veo que hay problemas, nos reunimos 20 veces. No me pongo en una cafetería, en una trasera del Cabildo o en un lateral del Cabildo a conspirar contra ti. Si firmo, firmo. Y si me voy a la oposición, me voy a la oposición. En Puerto del Rosario no hay nada anómalo en el sentido de la gobernabilidad. O sea, la mayoría de las instituciones de Fuerteventura son instituciones gobernadas por pacto. Oye, ¿y por qué de la única que siempre se escucha de manera insistente que puede haber moción de censura de Puerto del Rosario? ¿Porque la oposición insiste? No, la oposición puede insistir todo lo que quiera. Que yo, si fuera la oposición...
Está en su papel, ¿no?
Claro, pero si yo fuera la oposición, yo me centraría ya en la alternativa política para el 2023. Porque en el ansia de esa moción de censura, se olvidan a lo mejor de hacer oposición. Y haciendo oposición se ganan muchos votos si sabes hacerlo. O sea, te ganas la confianza de la gente. Pero aquí hay algo muy claro. Alguien de los que está dentro se ha estado prestando al juego de los que está fuera. Debe ser. Porque si no, no se entiende de que se escuche tanto, tanto hablar de mociones de censura. ¿A que de mí nunca se escuchó? yo estuve en el Cabildo en las mismas condiciones, podía haber dimitido para que entrara Sandra Domínguez y hubiera una moción de censura. ¿A qué nunca se escuchó eso? Pues bueno, pues yo llamo a la reflexión. Si se ha estado escuchando, pues algunos tendrán que reflexionar. Yo desde luego no, porque yo no he estado en ninguna tarea. A partir de ahí, de lo que usted me pregunta, yo no quiero pensar que Nueva Canarias, yo creo que no estaba detrás de ninguna operación. Es cierto que hubo unos días que se escuchó mucho run-run y por eso Nueva Canarias sacó un comunicado desmintiendo esa moción de censura. Claro, se desmintió porque se escuchó. Esto que estoy comentando yo no me lo estoy inventando. O sea, acabo de decir, si se habla de una moción de censura, eso es porque alguien de los que está dentro, pues o se habrá prestado a los que están fuera, o algo hay, porque es que no es normal. Pero afortunadamente Nueva Canarias hizo un comunicado desmintiendo que fuera a haber moción de censura. Yo lo que espero es que haya tranquilidad. La gente con una pandemia en la calle, que están unos en el ERTE, otros ya en ERES, ya camino de ERES, otros sin prestación por desempleo ya que cobrar, intentando cobrar la ayuda de los 400 euros, otros cerrando negocios para siempre, negocios a lo mejor de 20, 30 años, y estamos los políticos a ver si quito a este, a ver si quito lo otro. Mire, yo creo que aquí todo el mundo es grandito, al Cabildo y a las instituciones públicas, el que entra tiene que saber que cuando entras tienes que entrar con principios y con valores, pero que esos principios y valores tienen que ser la lealtad a lo que firmas. Y si alguien se ha prestado a los que están fuera, no ha sido Alejandro Jorge, y por tanto mi conciencia está tranquila.
A ver, usted habla de run-run en Puerto Rosario, pero lo que hubo no fue run-run, lo que hubo fue un movimiento para, en este caso, firmar la moción de censura, una conversación entre Coalición Canaria, su responsable, y el concejal de Nueva Canaria. Yo lo he dicho, tal como ocurrió.
Eso es lo que van diciendo, eso es lo que se va diciendo.
No, eso lo conté yo en el micrófono porque así me consta. Y en este caso, bueno, pues tuvo que venir acompañado de un miembro destacado de Nueva Canaria, se encontraba en Gran Canaria con David Perdomo, y entonces surge ese comunicado a la hora en que tenía que haber surgido la firma de la moción de censura ante notario. Y bueno, pues estaba prevista para las 12, se adelantaba a las 11:30, para que diera tiempo de presentarla antes de cerrar el registro a las 1:30. O sea que eso no es un rum rum, eso es información
es
real.
Es cierto, don Santiago, que hay algunos periodistas del gremio suyo que también lo han confirmado, políticos que han dicho incluso que no entendían nada porque ya estaba todo cerrado el jueves y estaban esperando para la firma del viernes. A mí el partido oficialmente, nadie de Nueva Canaria se ha dirigido a mí para explicarme qué ha ocurrido o qué versión. La versión que yo tengo es la que usted cuenta y la que cuenta también mucha gente de muchos partidos políticos. Pero insisto, y además lo he dicho en muchos medios y usted me conoce bien, cuando se oye una posibilidad de moción de censura, es verdad que en la primera instancia puede ser algo del gobierno o de la oposición en este caso para intentar desestabilizar, están peleados, pero cuando ya se escucha durante un año de manera insistente, eso demuestra que probablemente alguien de los que esté dentro se ha prestado a los que esté fuera, eso está claro.
Usted como presidente de Nueva Canaria en la isla de Fuerteventura y por su vinculación directa con el municipio de Pájara, es un asiduo visitante y rondador de Morrojable, familiarmente vinculado. En este caso, estamos atravesando una situación realmente también llamativa en el municipio de Pájara. Exacto. Por un lado, se conforma un gobierno en el que gobierna Coalición Canaria al comienzo de esta institución, porque parece que solamente el Cabildo haya pegado varios giros, pero no, en Pájara también, desde el principio de esta legislatura, cuando a resulta de las elecciones, se conforma un gobierno en el que participa Pedro Armas, ahora presidente de AMF, pero que está encabezado ese gobierno por un alcalde que es Miguel Ángel Grafiña, y candidato de Coalición Canaria. Más tarde se presenta una moción a Miguel Ángel Grafiña por parte del Partido Socialista y don Pedro Armas, que conformaba el gobierno con él, y ahí se unen también, bueno, pues en este caso Podemos, y también participa una concejala de Nueva Canaria. Y bueno, pues se desaloja a Miguel Ángel Grafiña de la alcaldía y por tanto a Coalición Canaria del gobierno, y entra a gobernar el Partido Socialista con su candidato al frente, exalcalde Rafael Perdomo. Más tarde, fruto de toda esta situación que se produce, fruto después de la moción de censura o por esos tiempos del Cabildo, bueno, pues se produce nuevamente, pero ya había decreto, se produce el cese de los concejales del Partido Socialista y la incorporación se mantiene dentro Nueva Canaria, la concejala Nueva Canaria, se mantiene don Pedro de Armas, que ya está de alcalde fruto de aquella moción, y su compañera también de partido, y el señor Verdulla, que fue concejal por Podemos, aunque ya no tiene vinculación con Podemos. Y fruto de esos decretos, pues se cesa el Grupo Socialista. La verdad es que esto es un lío, un galimatías increíble. Y se da entrada a Coalición Canaria en el municipio. Y en el tiempo en el que se da la situación de gobierno, primero, todo funciona bien. Cuando pasa Coalición Canaria a la oposición, ya el que era en ese momento concejal de turismo abandona, ya en la oposición, abandona la política, abandona su acta y se marcha, primero. Luego, otra concejala, que era funcionaria del ayuntamiento por incompatibilidad para poder ejercer como concejala, pues también abandona el acta y prefiere quedarse en el ayuntamiento, segundo. Luego, la semana pasada, el viernes, si no me equivoco, la tercera, Davinia, que bueno, por cambio, motivos laborales le llevan a vivir fuera de la isla de Fuerteventura, y motivos personales, y por tanto es tercer candidato de la lista que se marcha y que abandona. Y ayer conocíamos algo que se venía cantando y hacía tiempo, que era la dimisión de las responsabilidades, pero no de las actas, como los tres anteriores, de don Miguel Ángel Grafiña, cuarto, aunque sigue, repito, como con el acta de concejal en su poder. Esto ya se ve, lo de don Miguel Ángel Grafiña se venía cantando ya en la fila de Coalición Canaria como una exigencia para que abandonara las actas. Y en este caso, bueno, pues hay alguien que planteaba también que abandonara no solamente las responsabilidades, sino que abandonara el acta. Ha abandonado definitivamente las responsabilidades, pero son cuatro concejales que han abandonado sus responsabilidades y tres han abandonado el acta, y don Miguel Ángel Grafiña mantiene, dicen que por diferencias con el alcalde de Pájara, con don Pedro Armas. ¿Qué está pasando en la vida política de Pájara? Todo esto es fruto de ese pacto famoso de que llevó a desalojar a ustedes, al grupo de gobierno que apoyaba a Blas Acosta en el Cabildo. ¿Todo esto es fruto del acuerdo de coalición AMF Partido Popular?
Pues precisamente creo que eso es lo que está pasando. Aquí hay que entender una cuestión muy básica y muy clara. Los políticos debemos de tener las ambiciones políticas que debemos tener, pero no pueden ser desmedidas. Aquí lo que ha habido es que hay ambiciones desmedidas por parte de unas personas y hay unos partidos que están fuera que están dispuestos a dárselas y a ofrecérselas porque quieren gobernar. Pero al final el tiempo va transcurriendo y se dan cuenta de que están erosionando la imagen de su propio partido de manera interna. Y es lo que está pasando. El señor Pedro Armas sacó tres concejales en Pájara, lo mismo que saqué yo en el Cabildo. ¿Yo podía haber sido presidente del Cabildo? ¿O como menos? Yo hubiera estado ahora mismo de vicepresidente del Cabildo y Lola García de presidenta. Yo no le hubiera hecho caso al partido, le hubiera dicho a Román, mira Román, lo siento mucho, júntate con otros, dale el partido a Sergio Llorés si quieres, que yo me meto aquí a gobernar con Lola, yo soy el vicepresidente del Cabildo, consejero de turismo y consejero de ordenación del territorio. Y me voy a meter aquí a gobernar, y estaría gobernando. Y cuando quisiera le diría al PSOE, si me das la presidencia del Cabildo, te entro a gobernar, o te meto a gobernar. Yo creo que el que me conoce y conoce mi trayectoria sabe que yo sé estar en la oposición y cuando tengo que entregar mi acta la entrego. Y cuando tengo que estar fuera de la política años, también estoy. Pero hay personas que no. Hay personas que quieren ser presidentes o alcaldes a costa de lo que sea, de pisar al que sea, de traicionar la palabra dada, porque el fin justifica los medios. Y es lo que ha pasado. Aquí hay gente que debería saber que cuando Pedro Armas censuró a Coalición Canaria y Partido Popular, decía que estaba tranquilo con su trono y que no tenía ningún problema. Pero es que después cogió la alcaldía y después echó al Partido Socialista del gobierno y volvió a meter a Coalición Canaria y al Partido Popular. Pero es que dijo que metía al Partido Socialista porque había un acuerdo insular, que era lo que usted estaba comentando, don Santiago. Pero claro que los acuerdos están para cumplirse, que el pacto de Pájara está funcionando bien, pero es que los pactos insulares y el partido me manda a hacer esto. No, lo que no dice es que el partido no le mandó a hacer eso, sino que él era el negociador del partido que acordó eso. Él era el negociador y él sabía que en esa negociación entraba poner a Sergio de presidente del Cabildo a cambio, como le pedía a Coalición Canaria, de expulsar al Partido Socialista de Pájara. Claro, ¿qué pasa? Lo que pasa en política. Cuando se fuerzan las cosas se terminan rompiendo. Ahora tenemos a una persona como Davinia, que se marchó por sus motivos personales, pero que era una pena porque estaba en el ayuntamiento y parece que tenía ilusión por seguir. Miguel Ángel Grafiña, primer teniente de alcalde, concejal de urbanismo, de planeamiento, de vivienda, que se marcha acusando al alcalde de Pájara, diciéndole que se reunía a sus espaldas con empresarios para tratar cuestiones relacionadas con el plan general. Esto es un tema gravísimo, gravísimo. Y la primera vez que Coalición Canaria fue a la oposición, en esta legislatura, perdió dos concejales, porque tenían que trabajar. Una persona se fue a vivir a Alemania con su familia y la otra era trabajadora municipal. Ha perdido prácticamente 4 concejales de los 7 en una legislatura, ¿eh? Ese es el coste del pacto que han tenido con Pedro Armas. Yo reflexionaría.
¿El coste de Coalición Canaria?
Claro.
¿Para Coalición Canaria?
Ese es el coste que tiene Coalición Canaria. Lo último que hemos escuchado es lo del cuartel. Vamos a ver, señoras y señores. ¿Quién se cree que, como tenemos el campo de tiro, o sea, todos los alcaldes predecesores luchando por la retirada del campo de tiro? Sabemos que es imposible, porque desde aquí el máximo respeto también a la labor militar. Por supuesto que sí. Eso no quiere decir que las reivindicaciones históricas, los gobiernos que son posteriores la mantengan. Claro que la tienes que mantener, es lógico que la mantengas. Pero eso no va a dificultar la labor militar que hay en Fuerteventura y que siempre ha habido y que siempre habrá. Pero hombre, que tú te posiciones en contra de un campo de tiro y que luego digas que ya que tenemos el campo de tiro, ¿por qué no llevamos el cuartel para Pájara y se lo quitamos a Puerto del Rosario? Pensará él, que la gente vive en el cuartel. Muchísimas de esas personas, que son militares, viven en sus casas, con sus familias en Puerto Rosario. Van a trabajar, terminan su turno de trabajo y se marchan. ¿Pensará que están en la Legión o que están en maniobras por ahí? No. Y lo que estás haciendo es que familias que ya tienen su vida hecha en Puerto Rosario se trasladen a trabajar o a vivir al municipio de Pájara porque tú quieres. Pues a mí me consta que parece ser que ese fue otro detonante por parte de Miguel Ángel Grafiña. Porque parece ser que él lo dijo sin contar con los compañeros, con el resto de compañeros. Y por eso el Partido Socialista creo que emitió también un comunicado solicitando un posicionamiento del gobierno. Y detrás de esta vendrán otras, y otras, y otras. Y al final, por eso decía que era importante ir a la reflexión. Y a mí el municipio de Pájara me duele porque, como usted dice, ha sido visitante, ¿no? Vividor, o sea, vivo ahí. Porque prácticamente estoy entre morro y puerto, días arriba, días abajo, me voy con mi hija, mi mujer, y así estamos todo el día, 3 días arriba, 3 días abajo, y así estamos siempre. Porque me duele ese municipio. Y lo que no se puede permitir es que, con una pandemia encima, y encima en estabilidad institucional, ¿no?
¿Está usted teniendo puentes hacia para la salida de, cuando cumpla la legislatura, la salida de definitiva de Nueva Canaria?
¿A que yo me vaya de Nueva Canaria?
Sí.
Yo lo que siempre he dicho de Nueva Canaria es que lo que no quiero es que me empujen. Porque...
¿Para adentro o para afuera?
Que no me empujen para afuera. Yo llevo 11 años que fui presidente del partido. Con carencias, como todo el mundo. Pero no se me puede, digamos, achacar que estuve a tope trabajando siempre día y noche por este proyecto. Evidentemente yo he dicho que nosotros tenemos que haber hecho algo más para perder el gobierno del Cabildo. Que no era normal que nosotros, quizás lo que haber dicho, y eso sí es verdad que creo que lo fallamos, era haberle dicho al señor Lloret, o entrega usted el acta de diputada de Sandra Domínguez o aquí no hay presidencia del Cabildo que usted quiera. Usted no va a ser presidente del Cabildo. Y entonces, probablemente, hubiéramos tenido el 22 de diciembre presupuestos aprobados.
Bien.
Lo digo claramente.
Sí. En este caso, donde no tuvieron ustedes representación en esta ocasión, fue en Twineje. Y también ahí ha habido sus meneos. La verdad es que tenemos una legislatura más digna de Lanzarote que lo que era habitual en la isla de Fuerteventura. Porque en Twineje también se conforma la misma noche electoral un pacto de gobierno entre Coalición Canaria, con 5 concejales, y el Partido Popular, con 4 concejales. Candelaria Umpierre, alcaldesa, y en este caso apoyada por Esther Hernández, del Partido Popular. Se intenta, se pone en marcha ese pacto, y efectivamente toman posesión. Es el menos complicado de los que se presentan en aquella retaíla de pactos que se presentaron por toda la isla, y sin embargo, en este caso, en nada se rompe y se conforma un nuevo pacto entre el PSOE y AMF, que apoyan una moción de censura con el Partido Popular, que lleva a la alcaldía, desaloja a Candelaria Umpierre y lleva a la alcaldía a Esther Hernández. Y es aquí que, al paso del tiempo, lo que se plantea es una salida del ayuntamiento como concejal de abandonar el acta, don Sergio Perdomo, don Sergio Lloret, y en este caso, entra otra persona por él, y lo que se habla en aquel momento es de presentar una moción de censura para sacar a Esther Hernández del gobierno, persiguiendo a la vez cumplir el pacto, cumplir el pacto para echar al Partido Socialista, desalojar también al Partido Socialista del municipio de Twineje. A esto se ha negado la alcaldesa, diciendo que no tenía conocimiento de ese pacto, que no se le dio participación en ese pacto y que por tanto ella no va a participar, a cesar a los concejales, se niega a ello, y tampoco va a cesar a la concejala que entra por don Sergio Llorete. Otras razones llevan a que pierda, dice, la confianza en los concejales de AMF, los otros 3 concejales, y los cese hace escasamente 10 días. Y de nuevo, aunque se mantiene la mayoría con los 4 concejales del PSOE, los 4 concejales del PP y una concejala de AMF, la que sustituyó a Sergio Lloret, en este caso ahora le llaman tránsfuga, tramitan expediente de expulsión y pretenden pasarlo al no escrito, pero lo cierto es que Coalición Canaria también queda desalojada y queda en retaguardia preparando con AMF un abordaje a que no se da al ayuntamiento de Twineje. Ya pasó también en la Oliva, que también lo desalojaron en esa moción de censura, y esta Coalición Canaria al final solamente gobernando en Pájara de aquella manera y en el Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Cómo se ve toda esta situación política en general? ¿Qué ha pasado para que aquí no ha habido volcán? Por suerte, pero políticamente sí ha habido un gran terremoto, ¿no?
Y creo que esto, lo que ha pasado, es una desafección clara de la población hacia la política. Es así de claro. Oye, los cambios que se están habiendo, ni en Lanzarote, porque los de Lanzarote fueron en el Cabildo primeramente, pero es que aquí en Fuerteventura, ¿por qué Matías Peña sigue siendo alcalde de Antigua? Porque tuvo la habilidad de incorporar más gente al gobierno. Si no, hoy Matías estaría en la oposición. Él lo sabe perfectamente. Sabe que ha tenido algún conato de moción de censura que tuvo la habilidad de parar. Algunos que ahora van sacando pecho de la lealtad. Claro, cuando se ven entre la espada y la pared, sacamos el pecho de la lealtad. Cuando nos interesa, decimos, es que en Twineje se tenía que haber convocado una mesa de seguimiento del pacto si habían problemas. Y en el Cabildo no. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay? Es que se apoyan de entránfuga. En la pasada legislatura empezó con Coalición Canaria y terminó de alcalde de AMF. Entonces, si tú lo haces, por lo menos no lo digas. Lo que no se puede hacer en política es como, por ejemplo, nosotros hemos censurado a Lola y lo deslegitimo. No, es legítimo. A nosotros nos han desplazado del gobierno, es legítimo, claro que es legítimo. Lo que no puedes hacer es cuando tú lo haces, qué bonito es, y cuando te lo hacen a ti, es feo. Pues no. Ahora, yo sí hago un llamamiento a los partidos políticos en Fuerteventura, a todos. Porque esto, Fuerteventura, no puede ser moneda de cambio ni nada por el estilo, por una institución o por otra. Aquí se está hablando de las instituciones públicas majoreras, y más en un estado de pandemia. aquí lo que no se puede permitir en un 2023 es que volvamos a estar con alcaldes que empiezan, luego que no terminan, porque a mí me gusta mucho empatizar. Yo me pongo también en el lugar de Candión Pierre, me pongo en el lugar de Isaí, me pongo en el lugar de Miguel Ángel Grafiña, me pongo en el lugar de Blas Acosta. Tiene que ser, pues, duro que estés gobernando y de repente, pues, ya no gobierne. Por eso tengo mi tranquilidad, don Santiago. Muchos me decían, nada, Alejandro, fue junio, vamos, en junio no, en mayo está gobernando. Y mire, usted y yo estamos hablando y yo sigo estando en la oposición sin ningún tipo de problema. Pero es que no soy ni el portavoz de mi grupo. Se pactó eso. Le dieron la portavocía en su momento a Sandra. ¿Están gobernando? Bien, tranquilo. Yo sigo a lo mío. Hago la oposición como buenamente pueda y se acabó. Pero yo sí que hago un llamamiento por la estabilidad institucional. Lo que no se puede permitir lo que, por ejemplo, está pasando en Pájara hoy, a día de hoy. Que se te va un primer teniente de alcalde acusando al alcalde de reuniones con empresarios para el plan general, a espaldas de ese concejal. Eso es una barbaridad. Y aquí estamos. Y mañana es otro día, y a ver qué otro episodio, y a ver si tenemos un volcán político por otro lado. No, no hay altura política, y yo espero que los que dirigen los partidos en la isla, yo ya no dirijo ninguno, reflexionen y sepan estar en la oposición cuando toca estar en la oposición, y sepan mantener los pactos cuando toca mantener los pactos.
Usted no tiene voto para una moción de censura en el Cabildo Insular de Fuerteventura, pero si hay run run, ahí sí que hay run run, y como usted decía antes, la palabra que usted utilizaba antes, ahí sí hay run run de una posible moción de censura. ¿La ve usted factible en esta legislatura?
Nunca se sabe. Igual es posible que Coalición Canaria esté haciendo sus números de cara al 23 y piense que a lo mejor Sergio Lloret va a ser un socio necesario. Algunos incluso, yo el otro día en el pleno comentaba que el señor Lloret estaba ocupado siendo líder de Coalición Canaria y para nada me refería a la portavoz Lola García. A mí no me cabe la menor duda que la portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo es Lola García. A mí no me cabe la menor duda. Yo me refería a que a veces hay comportamientos del actual presidente que es como si fuera el líder de Coalición Canaria y no, en este caso, pues un presidente que a día de hoy es independiente. Ni siquiera representa asambleas municipales de Fuerteventura ni a Nueva Canaria. O sea, él insistió mucho en que después de su segundo apellido fuera, entre paréntesis en la papeleta, la palabra independiente. Y ha demostrado que es independiente para sus propios intereses políticos. Y fui contundente el otro día con él en el pleno, porque yo lo he vivido, Santiago. Don Santiago, yo es que lo he vivido. Yo he estado dentro del Cabildo de Fuerteventura y yo he visto cómo paralizaba expedientes con toda la consecuencia para que los compañeros no pudiésemos seguir trabajando. Yo sé cómo Andrés Brianzó, consejero de Cultura, estaba moviendo muebles para poder inaugurar el Museo Arqueológico porque no le mandó ni un operario. Yo eso lo viví. Entonces, claro, cuando ahora lo veo dando lecciones al anterior grupo de gobierno, perdona, pero cada vez que abras la boca, yo también la voy a abrir.
Bueno, con todo esto, estamos a menos de 2 años de las próximas elecciones. Hay también otro run-run que dice que don Pedro Armas podría haber ofertado ser candidato a la alcaldía de por Coalición Canaria en las próximas elecciones a Pájara. Y en este caso, eso siempre que don Sergio Lloret fuera candidato a la presidencia del Cabildo por Coalición Canaria, no sé si como independiente o como AMF. Pero bueno, en este caso sí se habla como AMF y me consta que ha habido ese cruce de ofrecimientos. ¿Ve usted ese futuro posible?
En política, después de lo que hemos visto, pues es posible que se pueda dar cualquier escenario. Ahora bien, Coalición Canaria, yo siempre no voy a hacer lo que hizo en su momento Mario Cabrera, que hablaba de divisiones entre otros partidos. Yo a Mario Cabrera le tengo muchísimo respeto. Incluso yo diría que hasta una especie de amistad, ¿no? Nos llevamos hace muchos años. Estuvimos gobernando juntos en su mejor gobierno, en el del 2003-2007, con respeto al resto de gobiernos, pero para mí el de Mario, el primero, fue un buen gobierno de la isla, un gobierno muy potente, con Domingo Fuentes vicepresidente y toda la gente que estaba ahí. Y yo lo que tengo claro es que lo que no voy a hacer es hablar de otros, en este caso, de la situación interna de otros partidos. Pero mi opinión es que Coalición Canaria, eso sí debería de pensárselo muy mucho, un paso de eso. Ya está viendo usted en Pájara las consecuencias de haber pactado con Pedro Armas, 4 concejales fuera. por diferentes circunstancias, pero están cuatro concejales fuera. Entonces eso no es tan sencillo. Hombre, si Coalición Canaria va a retirar de la pole position, en este caso, pues a Lola García o a otro candidato que quiera presentar para presentar a Sergio Lloret, pues bueno, está en su derecho. Ellos sabrán y habrán hecho números. Pero lo que sí te puedo decir es una cosa, don Santiago. Los números no, en la servilleta cabe todos los números que quieras hacer. En la servilletita puedes poner los números. Lo que pasa es que luego a lo mejor te falla algún cervo.
Bien, y por último hablemos de otros números, porque ya si sumáramos cada vez que se ha hablado de sello público, que se concede, se acuerda, se aprueba una aportación del Cabildo a la capital social del Parque Tecnológico para posibilitar la consecución de todos esos proyectos de New Generation del programa New Generation que se viene hablando hasta ahora. Bueno, pues se dijo en la legislatura pasada, se dijo que se había aprobado, pero en el pasado pleno del viernes vuelve otra vez a aprobarse, en este caso, esa aportación de 83 millones al Parque Tecnológico para incrementar su capital social y poder participar de los proyectos que están ahora mismo en licitación. ¿En licitación o en aprobación?
Hubieron dos temas. Por un lado, el tema económico. Sabemos que puedes tener todas las ideas posibles en la administración pública, pero si no tienes la financiación adecuada, por lo menos aceptable, es imposible que puedas sacar adelante el proyecto. Nos pusimos todos de acuerdo en esa modificación presupuestaria, pero donde hubo problemas fue en que en asuntos de urgencia el gobierno llevó lo que era la declaración insular, de interés insular, de lo que va a ser el proyecto que va en el Parque Tecnológico, el Stratoport for Hearth, ¿no? ¿Qué ocurrió? Desde la oposición le insistimos en hacer un receso. El señor Lloret decía que eso ya estaba suficientemente debatido, que ya estaba suficientemente hablado, que se había hablado los días anteriores. A mí me consta que había gente del gobierno que quería hacer ese receso. Porque al final es un error político, porque tú haces ese receso, son 15, 20, media hora, una hora, lo que sea, se termina el receso, si el que ha pedido el receso, porque cuando te piden un receso es porque hay voluntad de un acuerdo, si el que pide el receso pues no logra pues amoldarse al acuerdo entre unos y otros, pues yo como gobierno digo, lo he intentado, he estado una hora más en el receso con ustedes, no ha sido posible, el gobierno tiene la mayoría, lo apoyamos con la mayoría, pero no dejaron ni siquiera hacer el receso. Incluso se hablaba de que había algún expediente que todavía no estaba culminado o algún informe. Y al final solo lo aprobó el gobierno. Es una pena porque yo quería aprobarlo y se lo dije. Dije, mire, si hace usted el receso, se sienta conmigo, nos miramos a los ojos y me aclara estas dos o tres dudas, yo estoy convencido que esto se puede aprobar. Pero no quisieron, le mandaron para adelante y lo que demostró el pleno del pasado día 24 de septiembre es que ha imperado nuevamente el criterio de Sergio Lloret en detrimento del resto del gobierno.
Pues don Alejandro Jorge, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más en este espacio de Radio Sintonía y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchísimas gracias por brindarme su prestigioso medio de comunicación para poder opinar, que la población escuche, que luego la población también escuchará la otra parte y sacará sus propias conclusiones.
Muchas gracias. Hasta siempre. Muchas gracias. Ahora nos quedamos con una pausa musical y publicitaria, pero en breve estamos ya de la mano de Maruso Hernández con don Jorge País, que es inspector de patrimonio del Cabildo de La Palma. Él es director del Museo de Benahorita en La Palma, situado en los Llanos de Aridane. Y hasta ahora se viene hablando de las pérdidas que se han producido en La Palma en cuanto a patrimonio personal, en cuanto a patrimonio colectivo. En cuanto a obras de infraestructura, en definitiva, se viene hablando mucho de patrimonio, pero sin embargo no hablamos de los yacimientos, de los hallazgos, de las zonas protegidas que quedan sepultadas bajo la lava. De ello vamos a hablar, Maruso Hernández dentro de un momento con Jorge País. Y luego, bueno, pues con David de Vera, consejero de agua del Cabildo de Fuerteventura, repasaremos las actuaciones realizadas en materia de agua y la previsión de cara a los próximos meses para culminar con Del Habla Malpey como cada martes. Saludos.